Pues de oficio descubridor, Cristóbal Colón. Era genovés, era portugués, vasco, gallego, era mallorquín. Es, bueno, quizás solo una de las incógnitas que rodean la figura del almirante que ha pasado a los libros de historia y sobre cuya vida puede que no se haya dicho la última palabra. Se acaba de cumplir 515 años desde que le dijera adiós a este mundo y ahora que la ciencia lo permite, la Universidad de Granada aborda el estudio del ADN de Colón, de Cristóbal Colón, con un objetivo que es esclarecer su verdadero origen, lo que explicaría por qué ocultó precisamente ese origen. Y ahí, preguntándonos los porqués, que es nuestro oficio, pero que en muchos casos no deja de ser un ejercicio, digamos, normal, en otros se transforma siempre en algo apasionante. El porqué y la posible respuesta a esa pregunta es lo que ha hecho que Marisa Ozaya prepare este tema para hoy. Marisa, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues muy bien y encantada. Hace casi 20 años, Almudena, José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, al frente de un amplio equipo, exhumó el sepulcro del almirante situado en la Catedral de Sevilla para extraer parte de los restos, o sea, de Colón junto a los de su hijo Hernando y su hermano Diego. Ahora la ingeniería genética actual permitirá profundizar en el misterio y quién sabe si esclarecer de una vez por todas el origen del descubridor de América. Nuestro invitado, amigo personal de Lorente, le ha facilitado material para su investigación, libros del siglo XIX procedentes de la Universidad de Santo Domingo. Gran estudioso de Colón, ha dedicado dos volúmenes a esclarecer de forma novelada su figura, la tumba de Colón y el más reciente, La sangre de Colón. El escritor malagueño Miguel Ruiz Montañez es economista y profesor visitante en varias universidades americanas y ya le saludamos, efusivamente.
¿Qué tal, señor Ruiz Montañez? ¿Cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido a Más que Palabras.
Encantado de estar en vuestro programa, realmente encantado.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tiene de interesante, de especial, de sorprendente, incluso de mágico, 500 años después, seguirse preguntando de dónde venía Cristóbal Colón y cuál era su verdadero origen?
Pues efectivamente, yo creo que no hay en toda la historia de la humanidad ningún personaje histórico de relevancia tan misterioso, tan sigiloso, tan extraño como Cristóbal Colón. Porque él mismo en vida se encargó de crear esta incertidumbre en torno a su persona. Jamás dijo de dónde procedía. Él nunca dijo que era genovés, ni italiano, ni nada. Él simplemente se declaraba extranjero, él y sus hermanos y sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés tan claro, tan clarísimo en ocultar su origen? Bueno, pues eso dio, digamos, pie a toda esta serie de teorías que no han parado en estos 500 años. Después del descubrimiento y que van a continuar. Ojalá que el profesor Lorente aclare el origen de Colón, como ya aclaró el tema de la tumba de Sevilla, efectivamente. Sí. Hoy día con el ADN, con esas técnicas es posible, pero seguro que pasará mucho tiempo y el navegante, el insigne navegante don Cristóbal Colón, seguirá dándonos muchas sorpresas.
Sí. En cuanto a su procedencia, bueno, hay teorías para todos los gustos, que si era portugués, gallego, navarro, mallorquín, catalán, castellano, y lo curioso es que todas tienen una razón que las sustenta. Pero usted se hace eco de otras posibles procedencias. ¿Cuáles son y por qué?
Sí, efectivamente, el origen de Colón es el más grande de todos los enigmas, que son muchos, ¿eh? Hay que recordar que ahí tampoco sabemos exactamente dónde está enterrado, si Santo Domingo sigue teniendo sus restos, no sabemos cómo fue el proyecto descubridor. Sí, hay 200.000 incógnitas en torno a este hombre, pero la del origen sigue siendo la mayor, sin ninguna duda. Entonces, a partir de ahí, desde prácticamente el siglo, el cuarto aniversario, allá por 1892, hay que recordar que Colón, cuando murió, quedó totalmente relegado, apartado de la historia. Durante cuatro siglos nadie se acordaba de Colón, precisamente porque antes de morir comenzó los llamados pleitos colombinos con los reyes católicos. Exigía unas prebendas que los reyes, sobre todo Fernando el Católico, no le querían dar, y entonces la familia Colón, él y sus herederos, entablaron esos llamados pleitos colombinos. Entonces pues la historia lo relega al ostracismo.
Sí, pero vamos al interés que podría tener Cristóbal Colón en ocultar su verdadero origen. Por un lado, se ha dicho que al proceder de una familia humilde, pues era mejor no desvelarlo, ¿no?, para no poner en peligro la financiación de la empresa, pero que sí, también podría haber habido otras razones con igual peso.
Sí, las dos más difundidas, una es esa, efectivamente, su origen humilde, cómo iba la corona de Castilla y Aragón a entregarle un proyecto descubridor tan importante al hijo de un tejedor de lanas, si ese era el oficio de su padre. Pues entonces, evidentemente, un almirante de Castilla no podía ser hijo de un tejedor de lanas. Tenemos que pensar que estamos hablando del medievo, ¿eh? Estamos hablando de la Edad Media. Esa es la primera teoría. La segunda, que a mí me gusta mucho más, y es la que yo, de hecho, pues utilizo también en mi última novela, en La sangre de Colón, es la teoría del Colón judío. El Colón judío tiene una amplísima historia tras este concepto de que Colón pudiera tener sangre hebrea. De alguna manera, hay que recordar que el día antes de la salida de las naves hacia América fue precisamente el día que expulsamos de España a los judíos. Entonces, ¿cómo iba a dejar claro su origen Colón, si de verdad era judío, cuando en España los estábamos expulsando del país? Bueno, pues ese es un elemento muy potente para pensar que él tenía que ocultar ese origen.
Y por eso retrasó la fecha de salida.
Efectivamente, ese es un misterio que nadie ha podido explicar hasta la fecha. Embarca las tres naves en el puerto de Palos, en Huelva, la noche del 2 de agosto. ¿Por qué no sale directamente hacia las Islas Canarias, que era su primer destino? ¿Por qué las tiene prácticamente 24 horas a toda la tropa encerrada en las naves? Bueno, es porque el día 2 de agosto, en el ideario hebraico, pues es un día de mala suerte. Es un día catalogado de extraordinaria mala suerte. Eso por un lado. Y por otro, era el día que además estaba produciendo la expulsión de los judíos de España.
Sí, para abonar esa mala suerte. La segunda teoría es, ¿cuál es? Sobre por qué ocultó su origen, que era un corsario.
Efectivamente, la teoría del corsario, que eso casi no hay que hablar de teoría, esa es una realidad. El mismo hijo de Colón, Hernando, en su historia del almirante, declaró de una forma muy clara que su padre había navegado el Mediterráneo al servicio de naves extranjeras con bandera corsaria. Eso no es ningún misterio, eso es una certeza. Lo que pasa que, bueno, en todo ese amasijo de extrañas teorías y de extrañas postulados que Colón distribuyó en torno a sí durante todo este periodo, pues eso quedó un poco desdibujado. Y al final hay que recordar que Fernando el Católico jamás tuvo buen ojo hacia Colón. Siempre estuvo ahí como en una situación que no le gustaba mucho. Y era precisamente Isabel la Católica la que sí, pues consintió con la historia de la empresa descubridora y la que le dio su honor y las llaves de ese proyecto descubridor.
Uh-huh. Bueno, y los materiales, los barcos y los hombres los pusieron los pinzones, también.
Sí, efectivamente, sí. Curiosamente, aunque hay que recordar que en ese momento las coronas de Castilla y Aragón estaban arruinadas por la Reconquista, y realmente toda la empresa descubridora se hizo a base de andaluces, de los hermanos Pinzón, de Santángel, de familias un poco pudientes, armadores, que debían favores a la corona por la liberación de Al-Ándalus, y en particular los hermanos Pinzón de Huelva eran mercaderes un poco, bueno, pues de esa etapa. Recordemos que Huelva, Sevilla, fueron las primeras provincias andaluzas que fueron liberadas de los árabes allá por el siglo XIII. Y ellos tuvieron un papel muy importante, sin ninguna duda, en el descubrimiento de América.
¿Y qué nos dice la firma de Colón? Porque también tiene un significado, o se le ha querido buscar.
La firma de Colón, cualquier persona que la pueda buscar en internet y la vea, es la cosa más misteriosa que uno puede encontrar en firma. Es una pirámide de letras, signos, vírgulas, rayitas. Es algo realmente, ahí hay un mensaje encriptado que nadie ha sabido desentrañar, pero es un mensaje encriptado que probablemente tenga mucho que ver con el Colón judío, porque esa montaña de letras y vírgulas y demás recuerda un poquito la cábala hebraica. Entonces, sobre esto hay muchos libros de personas que han tratado de destripar qué hay detrás de la misteriosa firma de Colón, pero hasta el momento no se ha podido desentrañar qué es lo que encierra.
Otra incógnita sobre Colón, por si eran pocas. Nunca quiso que le retrataran en vida, cuando habría sido lo más lógico. Almirante de la Mar Océana, virrey y gobernador de todos los territorios que descubriera, ¿por qué no quiso?
Pues tendría relación con lo de ocultar su origen, probablemente, ¿no?
Así es. Este es el enigma más importante que yo utilizo en mi última novela, La sangre de Colón. Cualquier persona que busque en internet retratos de Cristóbal Colón verá unos pocos, y todo, y veremos cómo en esos retratos de uno a otro no se parecen en nada. Y la razón es que todos, absolutamente todos, fueron pintados después de la muerte de Colón, muchos años después. Y además, por personas, por retratistas, pintores, que no le habían conocido en vida. Por lo tanto, no hay una imagen fiel de Colón. Y ahí nos tenemos que preguntar por qué. O sea, una persona que descubre América, que él estaba tremendamente orgulloso de lo que había hecho, de su gesta, era realmente, él pensaba, él tenía un concepto mesiánico de su gesta. Entonces, ¿cómo no se deja retratar? Cualquier persona de ese calibre querría, no uno, 20.000 retratos para que la posteridad le reconociera. Pues no hay ninguno, absolutamente ninguno. Y hay que recordar que los pintores de la corte estaban allí precisamente para eso. Hay retratos de cualquier personaje histórico de esa época, hay muchísimos retratos. ¿Por qué no lo hay de Colón? También hay que recordar que en cuanto Colón pisa tierra en el Tornaviaje, lo primero que hace es escribir una carta a los Reyes Católicos. Esa carta se convirtió en un auténtico bestseller. Colón se hizo famoso rapidísimamente. En el año siguiente, a la vuelta del viaje, en 1493, se hizo una de las personas más famosas de toda Europa. Esa carta a los Reyes Católicos se tradujo a una docena de idiomas. Fue la carta más reproducida de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Era un auténtico personaje, un gran personaje, un bestseller de escala europea.
Sí, bueno,
¿Cómo no tenemos un retrato de él?
Ese es otro misterio en cuanto a sus restos mortales. Han viajado casi más que el propio Colón en vida. Sí, repartidos entre la isla de Santo Domingo y la Catedral de Sevilla, con una parada también en La Habana, donde estuvieron un tiempo. Pero hay una historia, Miguel Ruiz Montañez, sobre el traslado de su cadáver. Una razón de ser del reparto de sus restos.
Sí, efectivamente, cuando Colón murió, él pidió ser enterrado en la República Dominicana, lo que hoy es la República Dominicana, entonces la isla La Española, Santo Domingo, en la catedral. Y efectivamente así se hizo. Colón murió en Valladolid en 1506. Hay que recordar que entonces llevar muertos a bordo de una nave de aquellas características traía muy mal fario. Los marineros no hubieran subido al buque si hubieran sabido que había un muerto dentro. Entonces, Colón fue descarnado, una vez murió, y fue introducido sus huesos en dos urnas de plomo, de eso hay constancia, y fueron efectivamente embarcados y llevados a Santo Domingo, donde estuvo tres siglos y pico enterrado. Entonces, bueno, pues en esa teoría de las dos urnas, que de eso hay constancia histórica, como digo, cuando España pierde lo que hoy es República Dominicana y tiene que salir corriendo de la isla, desentierran, y bueno, vamos a llevarnos uno de los restos de Colón, que es parte de nuestra historia. Desentierran rápidamente del suelo de la Catedral de Santo Domingo, encuentran una urna, una primera urna, piensan que es suficiente, y se la llevan para La Habana, todavía territorio español. Bueno, así estuvo una serie de años, y nada más, hasta que a finales del siglo XIX, pues en una obra de reparación de la Catedral de Santo Domingo, se está reparando el suelo, removiendo, y de pronto aparece una segunda urna. Y esa segunda urna, pues es muy probable que contenga los restos de Cristóbal Colón. Por eso digo yo hoy día que Colón está enterrado en dos países, un misterio más, en España, en Sevilla, y en Santo Domingo, República Dominicana. La mala suerte es que los dominicanos no dejan que el profesor Lorente practique las mismas. Yo lo he intentado, he hablado con el gobernador, incluso con el presidente de la República Dominicana, al que tengo el placer de conocer. He pedido, soy profesor allí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, voy un par de veces al año, tengo muy buenas amistades, pero ellos no dejan practicar esa técnica, que sería muy simple, muy poco invasiva. ¿Por qué? Pues porque si se descubriese que Colón dominicano no es el verdadero Colón, pues eso le quitaría ingresos turísticos al país. Claro. Hay que recordar que Santo Domingo hoy día es uno de los puertos más importantes de atraque de cruceros de todo el Caribe. Y es precisamente porque allí está la tumba de Colón.
Claro. A estas alturas y a la espera de que hablen los huesos, ¿qué sabemos realmente de Cristóbal Colón? ¿Cómo fue? ¿Quién fue, además de un intrépido navegante descubridor del Nuevo Mundo? ¿Fue un ser ambicioso, sin escrúpulos, un genocida, o simplemente fue un hombre de su tiempo?
Bueno, muy buena pregunta, porque este tema del Colón genocida a mí me hierve la sangre cuando se dice, ¿no? Esto que ha ocurrido ahora en Estados Unidos con el derribo de las estatuas de Colón, meterlo dentro de la aventura del Black Lives Matter, y todo por de alguna manera pensando que Colón tuvo algo que ver con la llevada, con los esclavos africanos. Él absolutamente nada, esa historia es muy posterior. Hasta bastantes décadas después de morir Colón, no se comenzaron a llevar los primeros esclavos africanos a América. Por lo tanto, todo esto que ha ocurrido es absolutamente injusto, hay que decirlo. Yo he escrito artículos en diarios de Estados Unidos, en muchos españoles de toda América. Es una cosa que yo creo que a mí me da mucha pena, porque creo que lo tendríamos que haber defendido un poco más cuando se empezaron a derribar las primeras estatuas. Colón podía tener muchas cosas, era orgulloso, era un hombre prepotente, era un hombre muy críptico, muy hermético, de acuerdo, pero no era un genocida, para nada era un genocida. Y yo creo que eso se le ha, en este quinto aniversario, pues lo hemos tratado, la humanidad le ha tratado de hecho de manera tremendamente injusta.
Pues nos quedamos expectantes ante esta investigación genética de Colón, que puede, como decíamos, obligar a reescribir los libros de historia y puede que sirva como material para su próxima novela, que no hay dos sin tres, Miguel Ruiz Montañez.
todo puede llegar, porque la verdad es que el personaje da para mucho. Ya. Y ojalá que con las investigaciones científicas del profesor Lorente tengamos nueva información, y si eso es así, pues desde luego lo volveremos a poner de moda.
Qué interesante, qué interesante, muy, muy, muy interesante, desde luego. Pues profesor, escritor y amigo de la radio, por lo que veo, por su facilidad de palabra a la hora de contar su trabajo y las expectativas que hay puestas en este personaje histórico, Cristóbal Colón, por todo ello, muchísimas gracias. Que sea un gran domingo y que volvamos a encontrarnos, ¿de acuerdo?
Siempre que queráis. Muchísimas gracias a vosotros.
A usted.